El mensaje de hoy corresponde a el día 22 de marzo del año 2020. Esta pandemia mundial llamada coronavirus o COVID-19, a nuestro Dios no lo agarró por sorpresa. Y no continuará para siempre, porque vemos que el rey David habla de andar a través de valles de sombras de muerte en el Salmo 23 y verso 4. No se quedó ahí para siempre, pero mientras vivía ahí, la vida le parecía extremadamente inconveniente. Así pues, nosotros estamos determinados a cómo vamos a proceder si tomamos estos 5 pasos que el rey David nos muestra aquí en este Salmo 27. Primero, vemos que hay vigilancia. Segundo, confidencia. Tercero, reverencia. Y el cuarto, obediencia. Y el 5, expectativa. Así pues, el estudio de hoy es titulado Pasos seguros para tiempos inciertos. Y lo vamos a tomar del Salmo 27, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A.D. nos las va a ir mencionando. Así nuestro pastor Skip A.D. se dirige a la congregación a través de las cámaras y los micrófonos y a su grupo llamado Iglesia, Iglesia en Hogar. Y a todos nosotros que estamos en derredor del mundo, diciendo, nos encontramos otra vez unidos en este fin de semana, aquí en el Calvario, aunque lo estamos haciendo un tanto diferente. Pero quiero decirles que el oír estos hermosos himnos, tan familiares que son para nosotros, oyendo la voz de este grupo de alabanza y adoración, y oyendo la voz de Tamara, podemos ver y oír y que el amor de Dios nos abraza, nos alcanza, y creemos que Dios va a iluminar nuestros corazones y llevarnos precisamente a su presencia. Como lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, este año 2020 ha sido para mí un año muy extraño. He estado hospitalizado 3 diferentes ocasiones y he sentido ese gran deseo de venir y abrazar a la gente que ha estado orando por mí. No me doy cuenta que este coronavirus ha sido tan fuerte y nos ha estorbado para poder saludarnos con toda la confianza que antes lo hacíamos. Pero un día todo esto va a quedar en el pasado, va a ser historia, y para entonces nos vamos a disfrutar los unos con los otros nuestro compañerismo, una vez más en forma real. Bueno, abran sus Biblias, donde quiera que se encuentren, que nos estén escuchando, en sus hogares, en sus casas, debemos de estar en nuestras casas. Así pues, abran su Biblia al Salmo número 27. Así podemos ver que todas crisis nos traen ansiedades. Y cuando es una crisis internacional, trae una ansiedad aún mayor. Pero la vida mía y de ustedes no ha sido igual en las últimas 2-3 semanas. Hemos estado pensando diferente acerca de nuestra vida, de cómo nos comportábamos en el pasado. Cuando hablas con alguien, se te vienen en tus pensamientos, estoy suficiente lejos de esta persona. Esos pensamientos están dominando tu mente. Cuando te llega una carta a tu casa, un paquete, te preguntas, ¿debo de abrirlo antes de desinfectarlo o desinfectarlo primero? Pero continuamos pensando cómo conducir nuestra vida como nunca antes. Esta es una nueva experiencia, ya que estamos pensando acerca de cómo ir supermercado, si podemos abrazar a nuestros niños, si podemos saludar bien con toda claridad. A esto se le vamos a llamar estrés y ansiedad. Son las cosas que estamos confrontando y que por algún poco de tiempo no es normal. Oí que un terapista consejero dijo, este coronavirus y esta ansiedad está a un nivel tan alto que aún mis pacientes que vienen por terapia encuentran dificultad para entender lo que está sucediendo. Por eso es que nos vamos a las noticieros, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, continuamos viendo mensajes acerca de las precauciones, cómo tratar los unos con los otros. Siempre alguien nos está recordando, cuidado, cuidado. Pues sabemos que esto no es normal, y es normal sentir temor, es natural sentir temor por lo que está sucediendo en derredor del mundo, pero nosotros no fuimos llamados, como cristianos, no fuimos llamados a tener una vida normal. Hemos sido llamados a vivir una vida supernatural. Y Dios desea que así vivamos. Nosotros podemos desesperarnos por lo que estamos viendo y de lo que está sucediendo. Pero por eso es que tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia, porque no hay ningún otro lugar donde vamos a encontrar el consejo de cómo conducirnos, como nos indica la palabra de Dios. Pensemos en los Salmos, es uno de los mejores lugares que podemos encontrar advertencias y descanso, porque la mayoría de los Salmos nos hablan de las experiencias, ya los haya escrito David, Asaf o los hijos de Coré. Esos salmos fueron escritos para nosotros guiarnos con paz, con tranquilidad. Y es exactamente como nos debemos de sentir. Hoy estaremos leyendo el Salmo 27 y lo vamos a ver con una forma con más devoción, con más dedicación. No nomás vamos a leer, pero lo vamos a ver detenidamente por qué es que el rey David escribió el Salmo 27. Y este Salmo 27 nos habla de una crisis de la persona, en este caso la crisis de nuestra nación. No entendemos mucho por qué Dios nos pone en estas crisis o qué crisis estaba experimentando el rey David, pero sabemos que era un tiempo de crisis para el escritor del Salmo, en este caso fue el rey David. Aquí se pone un poquito inquieto porque David experimentó tantas crisis en su vida que es difícil entender cuál de ellas estaba aguantando. El rey David fue aborrecido por su familia, perseguido por Saúl, su suegro, tuvo que confrontar al gigante Goliat. Los filisteos lo atacaron varias veces durante su reinado. Hasta su hijo Absalón se rebeló contra el rey David. Así que es difícil poder entender cuál de esas dificultades estaba experimentando el rey David. Pero claramente algo lo estaba atacando o le estaba causando efecto, quizás a nivel de la nación. Sabemos y entendemos por alguna de las palabras de este Salmo, palabras como malignos, enemigos, traidores, ejércitos enemigos, guerras, falsos testigos y violencia, actos violentos. Así que algún tipo de guerra estaba confrontando el rey David, por eso es que él pasó, lo escribió, y por eso es que es interesante, mientras estamos leyendo este Salmo 27, que es el mismo lenguaje que los expertos están usando acerca del coronavirus, o he oído que dicen palabras como guerra contra esto, vamos a ganar esta guerra. Hablan de un enemigo invisible con el que tenemos que luchar. Entonces, el Salmo 27 se aplica muy fácil a estas horribles experiencias que está experimentando nuestro mundo en este tiempo. Pero esto no trae buenas noticias. Con todo que este Salmo tiene estas palabras dolorosas, hay palabras aquí como esfuérzate, confianza, hermosura, cánticos, salvación y bondades de parte de Dios. Entonces, lo que esto quiere decir que Salmo 27 nos presenta a nosotros lo que es la vida de los creyentes, cómo de la vida de los creyentes debe de conducirse en tiempos de crisis. Por eso vamos a leer 5 puntos. Si ustedes están tomando notas, espero que estén tomando notas, porque este va a ser el asignamiento de continuar utilizando este Salmo 27 como una oración por los siguientes días. Necesitamos venir y visitar este Salmo 27, ya que vemos que en nuestro mundo aún los supermercados están cerrando, los restaurantes, teatros, nos estamos sintiendo inseguros acerca de nuestro futuro, ¿verdad? Por eso es que necesitamos pasos seguros en la presencia de Dios en estos tiempos tan inciertos. Y este Salmo nos lo presenta. Entonces, el primer paso que vamos a ver en estos tiempos inciertos es el paso de vigilancia. Tenemos que ser vigilantes, estar alertos, estar conscientes de lo que nos está rodeando, observar lo que está sucediendo en nuestro derredor. Y este Salmo 27, verso 2, el salmista escribe y diciendo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, notemos que el rey David explica lo que nos está sucediendo a nosotros hoy. En el verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, todo este lenguaje nos está dando a entender que el rey David estaba consciente, no estaba ignorante de las amenazas que lo rodeaban. Entonces, el rey David estaba consciente de que vivía en un mundo lleno de maldad, lleno de gente contraria, gente que eran enemigos, y que esto le traía peligro al mundo del rey David, y le amenazaban su vida en las circunstancias, en la vida del rey David cuando él escribió Salmo 27. Entonces, nos encontramos en esta situación adversa a nosotros mismos. No es que nos falte información, sabemos lo que nos está rodeando. Todos venimos a ser expertos amateurs, porque aconsejamos y el que nos aconseja nos presentan palabras que nunca habíamos oído, como COVID-19 y coronavirus. Así que no es que nos falte información, sino que hay muchísima gente dando consejos, pero tenemos que tener mucho cuidado de quién oímos estos consejos, porque tenemos que estar conscientes del el peligro y la potencia de que la mayoría de las personas estamos en peligro. Y vamos a ver un poquito más profundamente aquí, conociendo el peligro y la potencia del peligro en que nos encontramos y que está y que nos está rodeando. Esto está sacudiendo la fe de algunos hasta lo más profundo, ya que algunas gentes dicen: notamos lo que está sucediendo y lo que nos rodea, pero también he notado que Dios no nos está haciendo nada para detener estos peligros. Así que la gran pregunta que mucha gente tiene en sus mentes es la pregunta que viene cada vez que algo sucede que es contrario y que no podemos controlar. Expresan: ¿cómo es que un Dios bueno y poderoso, un Dios amoroso, permita esta maldad que nos esté sucediendo? Es la misma pregunta que se hicieron en los Estados Unidos, nosotros que vivimos la tragedia de septiembre 11, 2001, en la Segunda Guerra, principalmente los judíos que fueron llevados a los campos de concentración, pudieron ver exclamado: ¿cómo es que sucede y Dios permite? Pero eso es que muchos pueden concluir, pues toda esta maldad continúa, quiere decir que no hay Dios, porque Dios es tan poderoso y tan amoroso, esto no debía estar sucediendo a los hijos de Dios. Así que, ¿dónde está Dios? La respuesta: Dios está en el centro de la tormenta. Dios está en medio de todas estas adversidades. Dios no solamente ve que todo esto está sucediendo, no solamente Dios lo puede controlar, Dios está en medio. ¿Qué quiero decir que Dios está en medio de toda esta adversidad? La cristiandad está edificada en la fe y vida del hombre que ha sufrido más en este mundo. Piensen en las peor que te puede suceder o puede suceder a todo humano en tiempos dolorosos tiempos de humillación, y nuestro Señor Jesús pasó por todo eso. Siempre lo mencionamos nosotros los cristianos. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo caído, un mundo pecaminoso. Después de que Adán y Eva cayeron y aceptaron el pecado, la violencia ha aumentado y la humanidad ha experimentado dolor, y la Biblia nos lo menciona. Cosas como terremotos, rayos que causan incendios. La Biblia nos habla de vientos destructivos, maremotos, inundaciones, ladrones. Todos estos son historia bíblica también, como historia en general. Entonces, el cristiano no es ingenuo a todo esto. Todos reconocemos nuestro pasado y reconocemos que hay maldad en el mundo. Sabemos que Jesús dijo que nuestro Padre hace salir su sol sobre los justos y los injustos de la misma forma. Hemos oído de la vida de Job, cómo Job sufrió horribles, cómo Job perdió su familia, perdió sus ganados, pero Job con todo eso dijo: Dios quita, Dios nos da y Dios nos quita, bendito sea el nombre del Señor. Así que todo cristiano inteligente no es ingenuo a todo esto. Todo cristiano reconoce que Dios no nos pasa por una vida inmune del sufrimiento. Pero con todo eso, Dios milagrosamente nos sana. Hoy recordamos los comentarios de Chuck Colson, que dijo: es absurdo que los cristianos no esperemos incertidumbres, adversidades, desde el dolor de los dedos de nuestros pies, como dolores de cabezas o hasta cánceres mortales. Pero con todo eso, esperamos y tenemos fe en que Dios nos va a sanar. Entonces, hermano, hermana cristiana, entiende, reconoce. ¿Dios calma las tormentas? Sí, Dios calma las tormentas. Hemos visto en nuestra propia vida personal cómo Dios ha calmado las tormentas, pero en su mayoría, Dios nos calma en el medio de la tormenta. Y eso es nuestra oración. Estamos pasando, todos estamos pasando por esta situación adversa. Continúen calmados en el nombre de Jesús, porque lo único que podemos hacer es clamar a Dios. Y en el nombre de Jesucristo, Dios nos va a calmar la tormenta. Pero los puntos que estamos viendo es que debemos ser vigilantes. Todos estamos viendo lo que está sucediendo, es real. Y sabemos que hay razones para que exista la maldad. Pero un día vamos a experimentar de que Dios va a erradicar toda la maldad de este mundo. Así que la maldad no va a existir a nivel perpetuo en la eternidad. Esto ya lo sabemos. Tú dirás, ¿qué quiere decir que hay razones para que haya maldad? No puedo contestar por qué sucede la maldad, pero podemos entender por qué hay maldad en el mundo. En primer lugar, hay esta actividad de un ser super ser que se llama Satanás. Tenemos un Dios supremo, super sobre todo, pero después de Dios hay un ser fuerte que se llama Satanás, que continúa molestando en el mundo. A cierto punto se reveló la presencia de Dios en el pasado, y todavía estamos nosotros sufriendo las repercusiones. Ese es el punto número uno. En segundo lugar, la rebelión en los corazones de los hombres. Cuando Adán mostró y el mundo cayó, eso fue la caída del hombre. Y Dios maldició este mundo. Dios pronunció maldición a nuestra tierra, a nuestro planeta Tierra. Entonces, Adán tuvo la oportunidad de decidir, y solamente estamos sufriendo las repercusiones de Adán y Eva. Entonces, el mundo caído hiere a otra gente, y esto es demoníaco. Así que este super ser que se llama Satanás. Y en tercer lugar, tenemos la libertad de escoger. Tenemos la libertad de escoger honrar a Dios, obedecer a Dios, o rebelaros contra Dios. Dios nos creó con esa libertad de escoger. Dios no creó robots, así que demos mucho espacio bajo la soberanía de Dios de hacer nuestras decisiones y cómo agradar a Dios. Pero también tenemos la ley natural. Es el número 4. La ley natural es la que nos indica cómo conducirnos. Yo recuerdo cuando aquella tragedia Katrina en Luisiana, la gente decía, ¿cómo es posible que Dios permitió todo esto? Pero todos sabemos que aquella ciudad de Nueva Orleans está fundada bajo el nivel del mar y para poder edificar tuvieron que levantar muros para detener el agua. Así que el agua rompió aquellos muros y la ciudad de Nueva Orleans se hundió. ¿Por qué? Porque no siguieron las leyes naturales. ¿Qué tal si una persona maneja contra el tráfico en la carretera? Entonces estás violando las leyes naturales y vas a sufrir las consecuencias. Así que no podemos estar a contra de las leyes naturales. Pero como cristianos no debemos de usar esas horribles palabras que algunos usan. Dice, no podemos decirle a Satanás, diablo mentiroso, yo te ato, te amarro y te ordeno que en el nombre de Jesús. Eso no es una buena práctica, porque lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, porque Dios sí lo ve. Pero esto quiere decir que tenemos que ser alertas, continuar vigilantes, confiados, porque si te detienes de recibir más información, si no tienes la información, morirás. Entonces, si lo único que estás haciendo es tener la confianza en ti mismo, llegarás a un momento que tienes que rendir. Así que el segundo paso, después del paso número 1 de vigilancia, el segundo paso es confianza, confidencia. Veamos lo que David dice en el verso 1. Jehová es mi paz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en el verso 3 se exclama y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Veamos este lenguaje que usa el rey David, estas palabras de confianza. Vemos que el rey David en el mismo verso habla de confianza y temor. Siento temor, pero como quiera tengo la confianza en Dios. El temor es una emoción típica cuando estamos pasando por crisis. Por eso es que los soldados se les entrena, y a los policías, a los bomberos, se les entrena a que no sientan temor para poder trabajar. El rey David está haciendo lo mismo aquí en este Salmo 27, pero en una forma teológica. El rey David aquí está haciendo lo teológico lógico. Está pensando en las implicaciones de Dios, de un Dios poderoso, que es un Dios soberano. Y con todo eso, vive en un mundo lleno de maldad. Así que el rey David hace lo teológico lógico. Está diciendo, ya que el Señor es mi luz, y ya que el Señor es mi salvación, es por eso es que yo no voy a sentir temor. En otras palabras, si hay un Dios, y en efecto, Dios es lo que la Biblia nos declara que es, entonces necesito estar más consciente de lo que me está rodeando. Y esto es exactamente lo que Jesús dijo. Jesús dijo con toda claridad, no temáis a los que matan el cuerpo y destruir el alma y el cuerpo en el infierno, pero más bien témale al que tiene poder para destruir los dos, el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, si te encuentras con algún tipo de temor, entonces tienes que preguntarte, ¿qué es lo que Dios va a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer con todo este, con este Dios que me está bendiciendo? Así que yo no tengo que sentir temor del el enemigo que es invisible, porque yo tengo un amigo que es visible, el Señor es mi vida y mi salvación. Entonces, me gusta pensar el que el rey David piensa, porque una cosa entendemos acerca de la oscuridad, cuando hay oscuridad, las sombras te atrapan durante la noche en tu casa, entonces la oscuridad casi siempre trae temor a las gentes. Por eso es que nuestra imaginación comienza a llevarte a pensar que alguien te puede encontrar en la oscuridad y te puede golpear, que alguien te puede encontrar en la oscuridad y te puede robar durante la noche, o alguien se puede meter en tu casa de noche y te puede golpear. Todos estos escenarios negativos. Entonces, el Señor es mi luz, es lo que dice el rey David. En la Biblia, cuando habla de la luz, simplemente se refiere a la gloria de Dios, porque Dios es puro, Dios es brillante, Dios es un Dios de calidad. Nos habla de un Dios glorioso. Casi siempre la luz nos habla de la santidad de Dios, porque Dios siempre es moralmente puro. Es un carácter, es un personaje sin pecado. Por eso es que la luz nos habla del conocimiento de Dios. Pensemos de todas estas implicaciones. El Señor es mi luz, pensémosle físicamente, moralmente y intelectualmente. Dios sabe y conoce todas las cosas. Así que Dios es omnisciente, omnipotente. Me gusta pensar en Éxodo 3, verso 7, cuando los hijos de Israel estaban confrontando las adversidades. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he concedido su angustia, conocido su angustia. Con todo que tú no puedes ver a Dios, pero Dios sí te puede ver a ti, aún en medio de la adversidad. Dios te ve donde te encuentras. Y porque Dios te puede ver, Dios, es que tú puedes vivir confiado. Yo estaba leyendo también acerca de un venado que hay en el África que se le llama el venadito impala. Este venadito es muy ágil, que si ustedes no han oído, pero ese venadito impala no se atreve a brincarse una barda de metro y medio, ya que ese impala puede brincar hasta 10 metros de distancia. Imagínate todo el de la distancia que puede cubrir cuando brinca. ¿Cómo uno puede brincar esa bardita de un metro y medio? Con todo y eso, ese venadito no puede brincar esta bardita de un metro y medio, porque el impala no puede ver el otro lado, qué hay del otro lado de la barda y dónde van a aterrizar sus patitas. Por eso es que este venado impala queda, y sabemos que vive por vista y no por fe. Nosotros los cristianos sabemos que vivimos por fe y no por vista, contrario al venadito impala. Nosotros podemos brincar en la oscuridad porque nuestro Dios es luz. Nuestro Dios nos dirige y nos protege. Así tenemos que pensar. ¿Por quién es nuestro Dios? Entonces, el primer paso que vimos es vigilancia. Estamos vigilando qué está sucediendo, ser precavidos, pero seguimos con confianza porque Dios es nuestra luz, en Él confiaremos. El tercer paso, con toda seguridad, es que en tiempos inseguros es el paso de reverencia, confianza, reverencia. Tenemos que detenernos después de reconocer quién es nuestro Dios y adorarlo. Ahora veremos y leemos en el Salmo 27 el punto número 3, que es reverencia. Salmo 27, 4 nos dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal, no me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Y oye, y luego levantará mi cabeza, y oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Entonces, esto es hermoso acerca de cómo el rey David nos escribe este salmo. Es como si el rey David está diciendo, cuando los problemas nos abruman, voy a permitir también que Dios me abrume a mí, ¿verdad? Voy a traer a Dios en mi adoración, que voy a quedar abrumado por Dios, y Dios me va a hacer sentir abrumado y en paz. Pensemos en la vida de Job, como ya hemos leído el libro de Job, y el libro de Job nos dice que Job tenía a su esposa, y que la esposa de Job quedó abrumada por toda aquella tragedia que le estaba sucediendo a su esposo y perdió sus hijos. La esposa de Job estaba tan abrumada, ustedes saben que le dijo a su esposo, maldice a tu Dios y muérete. Imagínate, aquel hombre estaba dolorido y oí esas palabras tan horribles de su esposa de que maldiga a Dios, pero la escritura nos dice que Job no hizo caso a aquellas palabras. Job estaba tan abrumado por Dios, tan convencido de su Señor, que Job clamó diciendo, que cayó de rodillas y adoró a Dios. Así que nosotros tenemos la misma decisión. Y yo he notado cómo esas gentes hacen sus decisiones. Cuando yo veo todos los noticieros o los periódicos, veo que hay cristianos dirigentes que están dirigiendo cientos de personas, muchos de ellos responden culpando a Dios, otros hasta maldicen a Dios, y eso es increíble, pero ¿cómo no pueden ver cuando leen las emociones de donde vienen? Entonces, las pruebas dolorosas tienen la tendencia de movernos, nos acercan a Dios o nos retiran de Dios. Esta semana pasada yo estuve haciendo algunas llamadas telefónicas para platicar con algunos hermanos que están enfermos. Simplemente quería oír sus palabras de fe, animarlos. Y con algunos de ustedes que pude hablar, he notado que tienen un gran amor de Dios y no sienten temor de que cómo será el futuro. Con todo y que algunos de ustedes están con enfermedades terminales que ya el doctor les ha dicho que no te vas a sanar, que vas a vivir así el resto de tu vida. Y he oído ese gozo que hay en sus corazones, esa fe con que hablan, eso me anima de que ustedes permiten que Dios invada sus problemas. Así fue el rey David. El rey David observa, expresa su confianza y adora a Dios. Yo recuerdo también las crisis que hubo, una crisis mundial que se llamó Segunda Guerra Mundial. Y Londres estaba siendo bombardeado por los nazis. Y un individuo cristiano colgó un rótulo en su puerta y dijo, si tus rodillas están temblando, es una buena posición para que honres a Dios. Así que muévete de rodillas en oración. Es lo que el rey David nos está diciendo. El rey David está diciendo, una cosa he demandado de mi Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora veremos en el Salmo 27:4 lo enfático que es el rey David. Cómo el rey David se enfoca en su búsqueda del Señor. Es como que el rey David está buscando con un rifle a través de su brújula, con un lente de aumento, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para así yo puedo caer de rodillas y adorarle. Así que hemos aprendido una gran verdad en esta prueba llamado coronavirus o COVID-19. Y esto es que la vida es impredecible. La vida es impredictiva. Nadie de los que han muerto por esta tragedia del virus corona no esperaban, no creían que su vida estaba tan corta. Lo que quiere decir que mucho antes de esta crisis apareciera, tú y yo debíamos de estar preparados. El rey David estaba preparado antes de que la tragedia lo atacó, cuando él caía de rodillas alabando a su Señor. Ya sea que tú esperes la muerte o no, prepárate, prepárate en este mismo momento para que pongas tu vida a las órdenes de tu Señor. Jesús dijo muy claramente, el hombre siempre está preparado con oración sin desmayar. Entonces, hazte esta hermosa pregunta y continúa con esta experiencia. Típicamente en mi vida, la oración es mi primera reacción a las adversidades. Esto es lo que ha sido siempre mi prioridad. Quizás tú ahora estás orando mejor que otras veces. ¡Qué bueno! Te felicito. Continúa que después de que pase por esta crisis, tú continúes orando a Dios. Yo creo que no te nada de seguir al punto que sigue ese. En el verso 4 de Salmo 27, el rey David habla de la hermosura del Señor. Dice, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, yo, que muchos de nosotros estamos experimentando horribles dolores cuando los noticieros nos advierten de que debemos de hacer esto o lo otro. Gastamos mucho tiempo frente a la televisión viendo los noticieros, otros viendo películas. Pero honestamente, yo quiero que vayas y aprecies la creación de Dios. Salte un rato para que puedas ver el firmamento, la creación de Dios, para que veas cómo este tiempo de primavera está convirtiendo los árboles en verdura otra vez, para que puedas apreciar los pajaritos cantando, cómo los pajaritos cantan sin preocuparse, basado nosotros en la creación de Dios. Apreciemos la creación de Dios. Entonces, debemos de ser vigilantes, debemos tener confianza, debemos ser reverentes a Dios. Y el punto número 4 es obediencia. Obediencia. Entonces, no hay ninguna excusa para no obedecer a Dios. Veamos Salmo 27, verso 8, que dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas de mí tu rostro. Veamos el verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame. Este es un corazón obediente. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Notemos cómo y qué rápido responde el rey David. Cuando él dice, busca mi rostro, Dios le dice, muy bien. Yo voy a buscar tu rostro. Esto nos lleva a la pregunta. ¿Cómo es que el Señor dijo que el Señor buscaba su rostro? Puede ser que él oyó la voz de Dios que le dijo, David, busca mi rostro. O también podemos pensar que a través de el estrés en que se encontraba, porque pensaba en sus amigos, en los tantos amigos que tenía. Estaba rodeado de situaciones adversas. Así, quizás el rey David oía la voz de su Señor a través de las experiencias de que buscase su rostro. Así es que como el rey David, creo cómo sucedió aquí. El rey David estaba diciendo, esta crisis está amplificando la voz de Dios mejor y más que en el pasado. Pensemos de esta manera. Cuando estás en una vida adolorida, esto amplifica la realidad de que estamos en un mundo caído y también amplifica nuestra necesidad de ver nuestras prioridades. Todos hemos oído, yo sé que todos hemos oído, que C.S. Lewis escribió y un dicho muy famoso dice: Dios nos habla en secreto cuando estamos contentos, pero nos grita cuando estamos en dolor. El dolor es una gran bocina de Dios para despertarnos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha estado gritando últimamente? Pensamos en varias cosas. En primer lugar, la brevedad de la vida. La vida es muy corta. Hay solamente una cosa que es garantizada, que todos los vivientes vamos a morir. Todos vamos a morir, ya sea que un accidente de tráfico, un ataque de corazón, a la edad de 104 años, o quizás podamos la semana que entra. La vida es breve. Y cuando vemos que por el coronavirus tanta gente está muriendo, esto nos debe de reconocer de la brevedad de nuestra vida. En segundo lugar, podemos ver que Dios quizás nos está gritando para que podamos ver nuestras prioridades. Este país hasta ahorita siempre han presumido de nuestra economía, siempre han presumido de su gran poder. Dios nos ha traído a nuestras rodillas. Dios nos está pidiendo que nos humillemos en su presencia. Otra cosa que quizás Dios está gritando es la realidad del cielo e infierno. Quizás de veras no estás en paz con Dios. No has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, pero necesitas estar preparado, necesitas estar listo para ir a la presencia de Dios. Así que, por esta necesidad, esta crisis tan fuerte, tenemos que reaccionar en lugar de ser obedientes. Entonces, y estamos limitados en lo que podemos o no hacer. La Biblia dice que nos debemos reunir continuamente. De esa forma podemos confraternizar todos los unos con los otros. Entonces, estar aislados en estas reuniones de hogar, pero mucha gente hasta se puede sentir paralizados por este problema. Están siempre viendo la televisión, buscando más información, leyendo periódicos, en lugar de estar experimentando una vida transformada a una vida de oración. Simplemente están buscando información. Permite que el Señor nos transforme individualmente y como iglesia. Quizás Dios nos está gritando, diciendo: busca mi rostro, búscame en el cielo. Y nuestra respuesta debe ser: Señor, yo buscaré tu rostro siempre. Estamos confrontando decisiones cada día y encontramos esta pandemia, esta adversidad de qué hacer con la gente que nos rodea, porque casi siempre en una crisis tenemos la tendencia de pensar en nuestras familias. John Calvin, que confrontó epidemias, enfermedades, lo mismo que Martín Lutero, como ya lo hemos explicado en otros estudios, John Calvin dijo: no debemos de descuidar nuestro deber, principalmente cuando hay epidemia y enfermedades, guerras o incendios. Tenemos el deber de ayudar. Tiempos como estos demuestran nuestra confianza en Dios y esto nos promete lo que Dios va a hacer. Tenemos que enfatizar en las promesas de Dios, disfrutar la paz, las promesas y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto es promesa de Dios. Debemos de estar disfrutando todo esto y estar obrando y ayudando a los que están más vulnerablemente. Ser amables, cariñosos, útiles. En tiempos cuando otros te sienten desesperados, tú vas a hacer sus bendiciones porque eres cristiano. Tú vas a ayudarlos. Así que vigilancia, reverencia, obediencia. Cuatro pasos que tenemos que tomar cuando la vida se ve incierta. Vamos a ver un punto más y esto es el punto número 5, que es expectativa. Entonces, En el verso 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que viere la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este es el verso número 7 de Salmo 27. Quiero compartirles que cuando yo era un joven cristiano, apenas había venido al Señor, no conocía todas las escrituras. En esta ocasión yo estaba manejando mi automóvil para ir a presentar un estudio bíblico. Estaba caminando por la carretera y cuando yo llegaba a los semáforos con la luz roja, le daba un vistazo a la Biblia. En este caso, mis ojos cayeron en este Salmo 27, verso 13. Así que yo todavía tenía que manejar como media hora. Pensé, tengo tiempo para memorizar este verso 13 de Salmo 27. Y esto me ayudó porque yo creí, yo esperé de que yo iba a ver las bondades de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces me pregunto, cuando yo leo este Salmo 27, si el rey David escribió esto a su audiencia o el rey David está hablándose a sí mismo. Yo creo que el rey David se estaba hablando a sí mismo. Yo recuerdo que mi papá decía que él le gustaba hablarse a sí mismo porque le gustaba oír un hombre sabio hablar. Con eso justificaba de que hablaba él solo hablaba así. Así que el rey David, inspirado por el Señor, yo creo que el rey David se está escribiendo a sí mismo. Esto no era como que lo hace muchas veces el rey David en los salmos frecuentes. Por ejemplo, Salmo 62 y verso 1, el rey David dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Es lo que escribe el rey David en el Salmo 62. Entonces, esto nos dice que el rey David hablaba a sí mismo en estos dos salmos y está diciendo, eso es mi expectativa, no solamente en estos problemas que me están sucediendo, pero en mi confianza en Dios, pero estoy esperando que Dios haga algo a mi favor, con todo y que estamos pasando por estas horribles experiencias. Espero que tenga un futuro brillante después de esta tragedia. Así que nos debemos de preguntar, ¿has puesto toda tu confianza este tiempo en Dios? ¿En el Señor? Esta tragedia es histórica, porque no estoy diciendo que va a ser una historia maravillosa o hermosa que recordar, pero es algo que muchas generaciones lo van a estar recordando, reconociendo. Así que, ¿qué esperas tú? ¿Qué es tu expectativa acerca de Dios? ¿Esperas ver que Dios muestre su gloria en medio de este caos o no? Yo te voy a sugerir, esto es el asignamiento que, así que, en los días que siguen, lee todos los días este Salmo 27. Yo solamente toqué unos puntos muy pequeños, pero yo te recomiendo que de hoy en adelante utilices este Salmo 27 en tu tiempo de oración, día tras día, por los días venideros, y que tú permitas que nos vamos a unir como una oración común en este congregación de la Iglesia Calvario Albuquerque y todas las iglesias cristianas. Vamos a continuar leyendo Salmo 27. Comenzando esta semana, vamos a convertirlo en oración. Ora a través de estos 5 aspectos que hemos mencionado en tu grupo con que te estás reuniendo. Llámale a tus amigos por teléfono y háblale de estos 5 puntos que son vigilancia, confianza, reverencia, obediencia y expectativa. Entonces, porque no va a haber nada más que va a incomodar a Satanás que ve la gente en oración confiando en Dios. Yo voy a comprometerme a incomodar a Dios, porque hay un dicho que dice que el diablo tiembla cuando ve al cristiano más pequeño de rodillas en oración. Por eso es que vamos a orar sobre el Salmo 27. Voy a continuar haciendo un resumen de lo que ya les dije. En primer lugar, reconoce y entiende que hay un Dios que se preocupa por ti en una forma apasionadamente, y que Dios sabe que estás sufriendo y se preocupa y te protege. Dios reconoce que es sacrificar, porque Dios sacrificó a su propio hijo, a punto que su hijo quedó clavado en madera. Estás hablando con un Dios sufriente, que ha sufrido mucho más de lo que tú y yo podemos sufrir en esta vida. La Escritura dice que Jesús fue tentado en todo menos en pecado. En segundo lugar, vemos que tenemos que tener perseverancia. Este problema no va a pasar por una semana, quizás llegue al mes, pero la perseverancia y oración es mejor que sentirnos atemorizados. Así que no vamos a vivir para siempre. Después de que esta tragedia ya llegue a su fin, cuando haya pasado, nosotros vamos a reconocer y recordar. Pero mientras que estamos pasando por esta situación dolorosa, sé cristiano con los que te rodean. Sé lo mejor que hay en tu vida para los que te escuchan. Elévate a un nivel supernatural. Así que la gente no vea que tienes temor, sino que tienes una fe sobrenatural. Punto número 3. Considera las afirmaciones de Cristo que dijo. Las afirmaciones personales de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo: yo soy el camino al Padre. Yo soy la luz. Jesús hizo afirmaciones muy exclusivas que tú puedes reconocerlas, considerarlas y hacerlas tus propias afirmaciones y decirlas siempre, continuamente, para que los que te vean sepan que tú existes para honrar y glorificar a Dios, a ese Dios que se convirtió en hombre, vivió como hombre, murió, fue crucificado y resucitó. De esta forma tú estás dando testimonio que Dios te ha cambiado para siempre. Una vez más, hay una sola cosa que es cierta en nuestras vidas, y esto es que tú y yo vamos a morir. Así que tú has llegado a reconocer y entender de tu propia mortalidad. Estás preparado para estar en la presencia de Dios. Y si no, yo quiero que hoy te prepares. Allí donde quiera que estás, vamos a orar para que tú comiences un andar con Dios. No ser un cristiano superficial, sino necesitas venir al Señor, entregar tu vida a Cristo. Y si no lo has hecho, cuando tú ves toda esta tragedia que nos están rodeando, un día vas a salir de esta tierra. ¿Estás preparado para estar en la presencia de Dios? Te voy a decir cómo prepararte. Dios nos dio la solución a la humanidad, porque somos una humanidad caída. Dios envió a su Hijo para que fuera sacrificado, quebrantado, con enfermedades, con golpes. De esta forma Jesús llevó nuestros sufrimientos, nuestros pecados a la muerte. Y de esta forma Jesús conquistó la muerte. Así que toda aquella persona que ponga su confianza en Dios recibe esas hermosas promesas de la vida, de que tendrás vida después de esta vida. De veras, una gran vida donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas. Ese es algo. Pero eso no es automático. Tú tienes que decirle que sí a Dios. Yo voy a orar. Y yo quiero que tú ores después de mí, digas esas palabras de lo más profundo de tu corazón. Es una oración simple. Ahí donde quiera que estés, dile: oh Dios, oh Señor, quiero que reconozcas que soy pecador. Yo quiero que me perdones. Yo sé que tú enviaste a Jesucristo a este mundo quebrado, a este mundo pecador, a morir por mí. Y de esta forma, Jesús resucitó de entre los muertos. Señor, yo me separo de mi pecado, me arrepiento. Yo quiero dejar la vida pecaminosa en el pasado. Y así vengo a Jesucristo y lo acepto como mi Señor, mi Salvador. Señor, yo quiero y deseo seguirte. Yo deseo que me des tu paz. Yo quiero experimentar tu amor. Sí, quiero experimentar tu gozo, tu amor, aún durante de esta tragedia llamada coronavirus. Así que yo quiero que Jesús sea el rey de mi vida y por eso es que quiero que me muestres cómo seguirte día tras día por el nombre y la obra de Jesucristo. Ahora, si tú hiciste esta oración, yo sé que tú puedes llamar y aquí vamos a tener pastores dispuestos a hablar contigo, a contestar tus preguntas hoy y todos los días. Y de esta forma tú puedes experimentar una vida maravillosa, una vida hermosa, una vida plena, llena de la bendición de Dios, si tú verdaderamente continúas en oración, para que si tú nos llamas, de esta forma podemos decirte qué debes de hacer, cómo debes de conducir, cómo quisiera poder estar cerca de ti y darte un abrazo. Con todo y que no puedo, yo quiero que tú reconozcas que yo te amo como hermano cristiano. Yo te amo y yo te estimo como hermano cristiano y mi deseo sería estar cerca, muy cerca de ti para poder ministrarte, para poder compartir contigo una o varios puntos que nos llevan a agradar a Dios. Sí, hermano, yo quisiera que estuvieras cerca de nosotros y así podemos reunirnos en la presencia de Dios, como en este caso leímos el Salmo 27, donde el salmista dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Y en el verso 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Y en el verso 13, el salmista aclama lo que tú vas a aclamar de hoy en adelante. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso es lo que dice el verso 13. Así que de aquí hemos sacado estos 5 puntos bien importantes que son, primero, vivir vigilantes, en vigilancia. Punto número 2, vivir con esa confianza, continúa. Punto número 3, ser reverentes a Dios. Ver a Dios con reverencia. Y el punto número 4 es ser obedientes, practicar obediencia en la presencia de Dios. Y punto número 5 es expectativa. Siempre estar esperando lo bueno de Dios, la benevolencia de Dios. Siempre estar viendo que Dios es amable, omnipotente, omnipresente. Siempre alabarle, glorificarle. Sí, hermanos, vamos a continuar en la presencia del Señor. Si ustedes tienen necesidades de oración, llámenos. Si tienen necesidad de entender un poco más de estas discusiones cristianas que tenemos acá en la Iglesia Calvario, llámenos. Tenemos este número telefónico gratis que se lo hemos dado varias veces y hoy se los voy a volver a dar, este número telefónico. Así continuamos en la presencia del Señor, así como nuestro pastor Skip nos dio estas hermosas explicaciones acerca de que Dios siempre está atento a nuestras palabras. Así es, eso es lo que tenemos que tener que ser, obedientes a Dios. Llevar esta fe de obediencia a Dios. En tiempos difíciles como estamos confrontando hoy con este coronavirus o con este COVID-19. Así que tenemos que esta hermosa oportunidad de venir a nuestro Dios, alabándole, glorificándolo, esperando que Él nos ilumine, nos dé la gracia, la benevolencia que viene de su presencia. Así pues, hermanos, el mensaje de hoy es correspondiente el día 22 de marzo del año 2020. Si usted desea llamarnos a este número telefónico que es gratis, sin costo alguno para usted, llámenos al 1-800-922-1888. Repito, número telefónico 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. P.O. Box 95707. En Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Repito el número de zona postal, zip code de la Iglesia Calvario, número 87109. Así pues, hermanos, que el Señor me los bendiga y los guarde en esa hermosa paz que solo Dios nos da. Siempre pensando, continuando, usando la enseñanza de hoy basada en el Salmo 27. Día tras día debemos de continuar meditando este hermoso y otras hermosas promesas que Jesús nos hizo diciendo, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús repite en diferentes tiempos, en diferentes de las partes de los evangelios, yo soy, yo soy, yo soy. Qué hermosas promesas que podemos llevar a la presencia del Señor. Continuamos en la presencia del Señor. Nos reuniremos el próximo miércoles a nivel de iglesia de hogar. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga. Adiós, adiós.